volver con un ex o con una ex es como, ¿viste en invierno que está buenísimo cuando te calentás el culito con la estufa? ¿No? Y que de repente estás, ay, lindo, lindo, ay, la puta madre, como que te quemás y decís, puta, me quemé. Y de repente decís como si nada, volvés como, ay, qué lindo, puta. O sea, va a volver a pasar. O lees algo que te parece un yogur, algo que te parece que está medio en mal estado, como, esto está feo, a ver, lo voy a probar. ¡No!
¿Alguien sabe cómo combatir la acidez estomacal luego de haber tragado un litro de semen? Es para una amiga.
Hola.
¿Por qué estás en este concurso?
Porque es un orgullo para mí representar a mi pueblo en todo el país.
¿Y qué significa para vos representar a un pueblo?
Que me tengo que parar así, sonreír y decir, es un orgullo para mí representar a mi pueblo.
¿Pero sabés qué significa representar?
Sí, que me tengo que parar así, sonreír y decir...
La palabra, Pilar, ¿qué significa la palabra?
¡Que soy la más hermosa de todo San Andrés de Giles, pelotudo!
Mujeres de acá.
Buongiorno.
¿Cómo va? Buen día. Bienvenidos a otro Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Los vamos a estar acompañando. Valeria San Pedro, como siempre, a mi izquierda.
Y a mi derecha, Marcela Ojeda. Arrancábamos con un compacto que tiene mucho que ver con el programa de hoy. ¿Arrancaron con risas?
Es lo importante, claro. Porque hoy nos vamos a reír. Basta de con nosotras y de nosotras. Vamos a hablar de humor para mujeres, feminista, de género. Bueno, vamos a intentar hacernos muchas preguntas. En tono de risa, de
ahí
humor.
Está. Un poco de militancia con humor también, si se puede. Hay cosas densas. De hecho, en general, cada tanto nos proponemos un respiro porque venimos como de programas un poco difíciles de abordar, necesarios, por supuesto, pero cada tanto el respiro viene muy bien.
Y nos vamos a permitir varias licencias. Vamos a decir barbaridades, palabrotas que tal vez una oyente a esta hora de la mañana no está acostumbrada, pero puede, nos lo vamos a permitir.
Ahí está. Cuatro invitadas.
Y si no le gusta, no, vuelvan bueno. Una hora, ¿no?
Sí, ahí está. Hasta las 11 de la mañana estamos en Mujeres de Acá. Con, decíamos, cuatro invitadas, una de Yapa, que se ha sumado recién, no sabía que íbamos a tener el honor.
La más importante,
está
vamos
durmiendo,
a ver.
Está durmiendo, no hagan ruido. Bueno,
habla,
ahí está.
Habla.
Les damos la bienvenida, Flora Alcorta, Alejandra Bavera, Charo López y...
Elvira. Elvira, Elvirita. Ustedes, señoras, me van a disculpar, pero es la más importante de todas.
Una beba de un mes, y unos días.
Un mes y una semana.
Ahí está.
Ahí está, en el pecho de su madre. Bienvenida, muchas gracias por venir. A las 4:30.
Ya vamos a ir haciendo las currículas de cada una, pero básicamente guionistas, humoristas, comediantes. El stand-up yo creo que se ha minado en el buen sentido. Está lleno de minas, chicas. A ver la que quiera. Arranquen.
Ay, qué momento.
Dale,
sí,
dale.
Sí, somos muchas. Sí, está buenísimo.
Hay como una invasión, ¿o no?
Creo que sí. Sí, creo que sí. Si pensamos hace, no sé, 7, 8, 9 años, sin duda hay una invasión. Sí, está buenísimo.
Pero seguimos siendo menos, ¿no?
Sí.
A ver, más cerquita.
Acá estoy.
Ahí
no,
está.
Que seguimos siendo menos.
Muchas.
Todavía. Hay más menos. Chicas, pero sí. Hay.
Porque las mujeres no son graciosas, Charo.
Y porque no saben.
Pero, ahí está.
Claro, sí, antes sí. Las mujeres eran parte de espectáculos de varones, digamos. Tenían tal vez una participación mínima y reducida, ni hablar del teatro de revista, pero vuelvo a lo que es los monólogos, también eran parte de, ¿no? No podían llevar adelante o no se les permitía tanto.
No, y además te ponían en el medio.
¿Cómo era eso?
Claro, por ejemplo, hubiera un presentador varón, por supuesto, y luego entraba a lo mejor un comediante varón, y luego una mujer, y luego un varón. O sea, no hace cosa que la mujer ni presente, ni abra el show, ni cierre el show, sino como así la cuidamos, así la contenemos.
Eso de cuidar, ¿no? Igual lo decís y queda viejo. Quien está hablando, y vamos a ir presentándolas de a poco para que no sea el bodoque esto de la currícula, es Ale Bavera. Bueno, decíamos, comediante, ¿hace cuánto que te empezaste a dedicar al guión? Porque en un momento empezaste a tener así como un protagonismo. Pero empiezan desde las sombras, también Flora, ¿no? Digo desde las sombras en el buen sentido, esta cosa de ponerse a escribir y de repente, en medio de esta invasión, subirse a los escenarios también.
Sí, yo venía como coqueteando con distintas disciplinas actorales, escribía.
Claro, coqueteando.
Hermoso, te coqueteo toda. Escribía, iba como a talleres literarios, cosas de guión y siempre se me iba el humor, ¿viste? Había ejercicios que había que hacer y yo no podía hacer otra cosa y hacía teatro y se me iba el humor. Hice clown muchos años y de repente empecé como de a poquito con el stand-up, pero claro, era como algo, bueno, pruebo y veo qué onda, pero se fue convirtiendo, no sé, hace unos años, hace bastante, no sé, 8 años, no sé.
¿Qué te da la clave, la clave del stand-up que puede no dar? Bueno, vos si pasaste por el clown, pasaste por otros formatos, digamos, ¿y qué da el stand-up que de por sí es, todo lo que conocemos tiene que ver con clave de humor, ¿no? ¿Y qué llevar arriba del escenario también?
A mí me divierte subir sin personaje, aunque el personaje sea yo misma exagerada, porque es así, sos vos misma, son cosas tuyas, que tiene que ser verosímil, ¿no? Lo que vos estás planteando en función de tu persona escénica. Me encanta romper, que no exista la cuarta pared, romper con eso, incorporar todo lo que pasa en la sala, parar un momento y salir para otro lado. Me encanta eso. Eso es lo que tiene el stand-up o la comedia de pie, que a mí por lo menos me coqueteó.
En la comedia feminista, Flora, se puede tocar cualquier tema y depende del abordaje que uno como autora, como guionista, como comediante quiera llevar adelante. ¿Se puede hablar de cualquier cosa?
A mí lo que pasa, el término comedia feminista, en realidad, lo que pasa es que yo soy muy feminista y hago comedia. Uh-huh. No sé si es como la adjetivación va en la comedia. Me pasa eso, como también soy música y canto en el escenario, digo, y no es comedia musical. No sé cómo se va acoplando, porque me parece que lo que nos pasa, sobre todo los que hacemos, bueno, en general, el stand-up es como estás metiendo tu ideología propia, no estás enmascarado en un personaje ficcional, sí, sino que estás, quizás puedas hacer un personaje, pero
digo, pero te parece tan natural porque
ideología también.
Está bueno el ejemplo que diste, ¿no? Digo, nosotras todo el tiempo incluso buscamos mujeres que hacen música y de repente tenés expresiones que son de canciones que no necesariamente están militándola. Yo siento que, por lo menos digo, ustedes y tantas otras que se suben al escenario o hacen sus guiones, en donde meten texto y eso es feminismo arriba del escenario, no es solo una mujer actuando. No es ese
pero
patrón.
El hecho de que la mina actúe ya es feminismo también, aunque no lo sepa, ¿eh?
Pero digo, además incorporando en el texto lo power, a eso me refiero.
Sí, bueno, en el caso del show en el que estoy con Vero Lorca, sí, tenemos justo un cancionero feminista y todo metido en el medio. Pero en lo que es mi material personal de monólogo, no, porque yo hago chistes, nada más que chistes, que es algo que no se usa mucho. Son chistes de una línea, se llaman one-liners. Uh-huh. No tengo ningún tipo de relato ni conexión uno con el otro. Uh-huh. Es un estilo que no se usa mucho en este país, es medio raro. Entonces ahí justo no tengo. Tengo un par de chistes feministas, pero es muy amplio. En realidad hago humor negro, que es más complicado.
O sea, ahora vamos a hablar de eso. La tercera invitada, junto con la cuarta, porque vienen casi juntitas, ahí como una especie Cangura. De cangurito. Charo López, actriz, humorista y feminazi.
Bueno, dale. No tengo miedo a nada.
Me encanta porque describir a una feminazi con todo lo que eso puede llegar a traer aparejado con una bebita en brazos es una imagen hermosa.
Es blanca y está vestida de violeta como toda feminista.
Hoy está vestida de violeta porque fue al principio una decisión como no empecemos con la ropita rosa.
Muy bien.
Pero después fue como no, pongámosle cualquier cosa. Es también rosa, ¿por qué no? Así que hoy vestimos total de rosa.
Te pones a escribir y pensás, te sale solo, te brota esto, digo, en la naturalidad de escribir sobre algo y de llevar un discurso sobre algo. También uno aprovecha, ¿no? Esos espacios que pueden ser, en este caso, un micrófono, a veces un escenario, para expresarse y expresar qué.
Yo creo que siempre fui feminista, pero antes no lo sabía.
Todas,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que todas.
No lo sabía, porque yo empecé a hacer impro muy joven. Y siempre me angustiaba y no entendía por qué las mujeres siempre teníamos que empezar las impros cocinando. Y todos los consejos siempre eran así, las historias siempre las llevaban los varones adelante. Y los festivales siempre estaban muy marcados por los varones. Y yo años sufriendo y tratando de imponerme. Y después de mucho tiempo me di cuenta que yo era una improvisadora feminista radical. Claro. Pero nada, a mí naturalmente me salió eso como desde chica, desde adolescente, que empecé así como a hacer todo lo que podía de humor. Y ahora como que le puedo poner nombre, pero no, como que el espíritu no cambió nunca. Como que Charo, me vino puesto eso.
Lo dijo Alejandro y también lo decías vos en lo que tiene que ver con el círculo, el ambiente en el que los varones abrían y cerraban los shows y ustedes estaban, sí, como en el medio, como si fueran una feta de un sándwich que no podían.
Sí.
Y pregunta, ¿qué pasa con los varones? Tal vez unos años atrás, y lo traslado a la actualidad, ¿fueron haciéndose el lugar a machetazo, a tetazo limpio, o fueron receptivos en algún momento porque bajaron los brazos y dijeron, acá la parada ya está copada.
Según la inteligencia del varón, me parece. A mí me pasó de estar, sufrir mucho con los varones cuando vos no te pones en una posición que sea de adorno, de complemento o de seducción, que muchos no te entienden y dicen, ¿qué es esto? Es una mujer que no me la puedo coger, que cómo, ¿qué hago?
Uy. Me rompe los esquemas, de verdad.
Y encima claro. hace reír,
y me hace
la
reír
odio.
A mí, claro,
la
claro.
odio. Por lo general es la odio, si no me la puedo coger, la odio. Sí. Pero después hay varones inteligentes que dicen, ah, bueno, voy a, sí. voy a trabajar con esta persona que es así. A mí me crucé con de todo, pero obviamente mucho más los machistas que han querido que me calle la boca.
Flora, ¿vos cómo ha sido este transitar?
Yo no hace tanto que
vení
hago.
Como guionista, digo, de claro. programas, de tele.
Yo vengo hace muchos años en televisión, bueno, radio, publicidad, cine, pero más televisión. Y te contesto con el stand-up o con el guión.
Lo que vos quieras.
Yo, pero lo que pasa es que cuando debuté, yo era muy chica y fue en Teis Sports, que eran todos unos trogloditas que usaban camisetas del Milan y del Manchester. Y se me trataba sí, bastante mal, y yo era la humorista de Mar de Fondo, de Fantino, la única, una de las únicas mujeres del canal, éramos tres mujeres en el canal, y 200 tipos. Entonces me trataban muy mal algunos y otros muy bien, y empecé a diferenciar. En general, era muy hostil el trato, pero me tuve que hacer a los codazos. Entonces después para mí toda mi carrera fue ya allanada por el maltrato de TIC, porque estaba en un lugar muy misógino, muy machista, homofóbicos. Ambiente del fútbol, sí. Y yo tuve 6 años ahí, desde los 23 a los 29 más o menos.
Si pensás en una transición a propósito de la experiencia, porque me parece que el medio se fue adaptando a esa realidad también en un punto. Digo, hay ciertos programas que por supuesto que siguen, hay cupo machista que sigue bien fuerte, pero también otros que se fueron transformando a fuerza de el avance de la lucha feminista o de la lucha de las mujeres, o simplemente de la imposición de que ciertos temas ya quedaron afuera. Entonces me pregunto, ¿de qué manera lo fuiste viviendo vos desde adentro? Porque a veces se te reclama, no sé, como guionista, laburame el texto por este lado, o laburame, no sé, pienso en Pachu y Pablo, que también estuviste
también
allí,
laburé,
y también los tenemos asociados con personajes machistas. ¿Se lidia con eso? ¿Se hace fuerza desde algún lugar?
¿O hay
se
que
deja
pagar
pasar?
La olla.
No. Depende del proyecto en el que estabas. Con Pachu y Pablo yo hacía humor machista. Trataba de no hacerlo.
¿Te dolía? ¿Te generaba algún ruido interno o no?
Yo ya sabía, había sido, digamos, ya había sido espectadora y sabía quiénes eran cuando me contrataron. Entonces tampoco podía ir a pretender. Claro. Vos, si hoy te llama Chiche Hellblum, ya sabés quién es. Vos ahí te dependerá de las ganas que tengas de pasar por esa experiencia, o de si no tenés laburo y tenés claro. que agarrarlo, porque por lo que sea. Yo igual traté de meter sketch feministas y lo conseguí con Pablo y Pachu.
A ver, contanos uno que por ahí no nos acordamos, o quizás claro. sí.
No, pero no. Momentos en los que le daba más preponderancia a las actrices. Ellos las tenían muy de figurita. Y por ahí venía alguna con una idea de engrandecer a algún personaje. Y yo iba y hablaba y tratábamos de meterle más. Pero es como hacía Charo.
¿Vos estabas cuando estaba la chilena?
Acá, a ver ahí.
¿Vos estabas cuando estaba la chilena?
¿Para qué? ¿Cuál es la chilena?
Hay una chilena muy buena. Que
la colorada.
No, pero Vanessa Miller estuvo antes.
Vanessa Miller.
No, estuvo antes Vanessa. Pero laburé en Vanessa de noche en un late night y le escribía yo los monólogos a ella.
Ella fue un refresh ahí.
Sí. Bueno. No, o me parece que estuvo después. No sé, pero no estuvo en el momento que estaba yo.
Ahí está.
Me parece que estuvo en la última gestión.
Este programa se escucha mucho, es la radio pública, se escucha mucho en todas las provincias. Después, en algún momento, me gustaría, y ustedes van de gira, seguramente tienen colegas y encuentros que hacen de stand-uperos y monologuistas, si cambia también un poco el discurso, o los shows, mejor dicho, que hacen acá en la Capital Federal, lo que son los porteños y las porteñas, en lo que es hacer reír a un formoseño, un salteño, a un fueguino. A nosotros nos pasa al momento de abordar distintas temáticas de un programa feminista, pero queríamos saber si al momento de hacer reír es más o menos igual. Así que en unos minutitos abrimos bien federal este programa. Hoy más mujeres de acá que nunca.
Obvio. Y bueno, traje música para levantar un poquito en esta mañana de domingo. ¿Escuchamos? Ellas son las viudas e hijas de rock and roll, Ludovica.
Dinero.
pasó, Ludovica?
¿Qué pasó, Ludovica? Seguimos aquí en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Pueden mandarnos mails, Twitter,
todo. Dale. Arroba Mujeres870 y Mujeres870@gmail.com. ¿Qué pendientes que hemos estado durante tantos años del horóscopo y de estos libros de Ludovica? Yo, por lo menos, no sé ustedes, abro la pregunta.
Yo, fan total, absoluta, todos los años me compro el libro de Ludovica. Me gusta mucho
la pega o no la pega.
Las poesías de Ludovica me encantan. Me encanta Ludovica, me parece lo más.
Ella es lo más del mundo. Lo más. Es un personaje entrañable.
Hay como algunas cuestiones que tienen que ver con, me parece, cierto estereotipo y que se cumple a rajatabla y hay que hacerse cargo. Digo, en cuanto a esto de el humor y cierto mito alrededor de la mujer. ¿Qué pensás, Ale?
Sí, puede ser, sí. Te vas dando cuenta, al menos. Somos muchas, somos todas diferentes, no estereotipemos. Pero sí es verdad que, por lo menos con las comediantes con las que yo mejor me llevo, más me identifico, puedo decir que tenemos muchísimos puntos en común. Uh-huh. Y a lo mejor eso podría ser un estereotipo.
Ahí está. Que no necesariamente es malo, digo. Estereotipo en el sentido de cierta definición que nos atraviesa como mujeres también.
Sí, tal
¿no?
cual. Sí. Sí. Sin duda.
¿Se puede vivir del humor, chicas?
Sí, totalmente. Sí. No sé cómo.
Yo dije, en el periodismo decimos nivel. Siempre ahí hay que remar mucho. No sé en el humor ahora que se habla.
Yo dejé el Mercedes en la puerta, no sé si se podía estacionar o me lo vas
sí,
a llevar.
Sí, hoy es domingo, está todo
perfecto,
todo
buenísimo.
Flora, sí. Vos no parás de trabajar. A ver, contanos.
Yo no podría decir que vivo del humor, como me imagino que lo preguntaste recién, si tiene que ver más con el escenario, porque trabajo haciendo guiones para empresas multinacionales. No sé si eso es vivir del humor. Soy un engranaje en el cruel, en la cruel maquinaria capitalista del entretenimiento. Así que, wow. Así,
salió de corrido.
Yo interpreto que si haces humor, ya sea como un guión o como o arriba del escenario o con un micrófono en la radio, como sé, estás viviendo del humor.
Me preguntaban más como por dónde lo contestaba.
No sé qué preguntaba o no preguntaba.
No, lo preguntaba.
¿Qué preguntabas, Valeria?
Lo que estaba preguntando es si justamente, uno piensa en clave esto, estamos hablando de un programa en donde hay mujeres humoristas que se suben al escenario o que escriben para alguien y es como, qué sé yo, presentas un currículum de humor, o sea, hay minas que te contratan para eso y se puede vivir o después te tenés que buscar una changa y no sé.
Está bien, yo trabajo de guionista y vivo de eso, pero no sé si podría vivir de comediante porque ahí ya tenés que tener un estilo de vida. Yo admiro mucho a los que viven de eso, que tengo un montón de amigos que lo hacen, porque ahí tenés que armarte shows todo el tiempo y vivir de noche y realmente tener una vida que... Y creo que es la manera de ser un buen comediante, ¿eh? Yo por eso me considero alguien bastante... estancado en eso. Me parece que tenés que foguearte y tomártelo como una profesión en serio.
Claro.
No, lo mío es más una vez por semana. Me parece que le tengo mucho respeto a los que viven del stand-up.
Sí, también hay mucha gente. Perdón.
Yo no sé hacer otra cosa.
Claro.
Entonces,
más vale
vivo de esto hace un montón de años y me invento shows, me invento cursos.
Eso iba a decir,
produzco,
los cursos.
Porque... Y se embarazó por un plan.
Yo también, obvio. Porque no me estaba alcanzando. Sí. Pero.
¿Lo estás cobrando o no? Porque mira que están bajando mucho.
No estoy haciendo los.
Fíjate planes. Que te lo mantengan. Pensaba en la idea, en la visión, en la concepción que tienen los varones acerca de las minas que hacen reír. Y seguramente si salimos este domingo a las 5 a la calle y paramos a 5 tipos, edad promedio entre 30 y 60, y le preguntamos qué mina te hizo reír, tal vez los más grandes van a decir, a mí Nini Marshall me hacía cagar de risa. Era una genia. Claro. Sí. Entonces vos lo mirás y le decís, ok, estamos hablando de Nini, para mí la más grande que dio este país. Volvamos 30, 20 años a la actualidad. Nos olvidamos de las gambas, de Verónica. Digo, pasa eso en los tipos, ¿no? Que les cuesta tal vez contemporáneamente buscar o escuchar o reconocer que hay minas que los puedan hacer reír.
A mí me preguntan.
Sí, señora. A la planera.
No lo sé, yo me junto siempre con varones que se puedan reír con mujeres. Si no, me aburro mucho. No me comunico con esa gente.
Pero
gentuza.
¿Te pasa eso de escuchar sin la necesidad de que sea gente de tu círculo, de esto de... Sí, a mí Nini me hacía reír mucho y queda ahí estancado en el tiempo, ¿no? Con un botón de parado el tiempo y como que no reconocen o no ven...
El laburo de otras mujeres.
Claro, el laburo de otras minas.
Sí, me pasa que a veces siento que hay mujeres que son graciosas y se las reconoce por otra cosa, como ponerle Moria. Nadie habla de lo buena comediante que es Moria. O Adriana Salguero, que estoy fanatizada con ella.
Yo la veía a Adriana en los 80, hacía un personaje llamado Imbecile.
Yo lo había olvidado eso.
Era lo más maravilloso. Mirá lo que pasa.
Imbecile me acuerdo. Pero
una vieja sí. era maravillosa.
Es una genia total. Yo me había olvidado y ahora la sigo en Instagram y ella empezó a subir cosas viejas de ella.
Ay, la
yo,
vamos
claro,
a
sí, ella era una ¿viste? Genia total y absoluta. Y nadie la recuerda por eso. Todo es como Adriana, qué ojos verdes.
Sí, claro. O mesa de noticias. Sí.
A propósito de lo que decías, Marce, digamos, trasladando lo mismo, ¿no? Al público de varones, básicamente. ¿Cómo se ven en las salas? Cada una en los espectáculos que han presentado, en donde, no sé si el feminismo específicamente, pero sí temas de mujeres llevados arriba del escenario. ¿Qué pasa en las plateas? ¿Hay hombres? ¿En qué cantidad? ¿En qué medida?
En mi caso particular depende del show. Yo ahora estoy haciendo unipersonal. También hago un show con un compañero varón, que lo estoy dejando de hacer, pero todavía hago algunas fechas con él. E hice shows con varones y shows todos de mujeres. Cuando son shows todos de mujeres, es mayormente público femenino, porque de alguna manera se cree que si son todas mujeres arriba del escenario, le vamos a hablar a las mujeres.
Uh-huh. ¿Y ahí qué pasa? ¿No van tantos tipos?
Van menos tipos. Los tipos se asustan, creen que tal vez no van a entender o no les va a resultar gracioso. Después los que van la pasan bomba.
Claro.
Ese es el punto. También yo soy... Yo también produzco y coescribo, soy socia de Dalia Goodman en el show Cosa de Minas, y ahí también vienen pocos tipos. Y los tipos que vienen, después salen y dicen, pero no era solamente para... Y no, flaco, no. Pero bueno, es como un camino. Yo creo que tenemos que hacer un poco de docencia en eso. Haciéndola, no sé, nadie sí. está aquí para educar a nadie.
Invitándolos, pueden venir, pero, ahí claro, está, los vamos sí, invitando, sí. después subimos al Twitter todas las invitaciones.
Y las pruebas se ven ahí, o sea, si viniste, te reíste, lo pasaste bien, bueno, después le contarás a alguien, che, parece que la mina también habla y los hombres entendemos lo que dice, y a veces te reís también y eso. Y ya sí. está. ¿Viste?
Pasar un buen momento, en definitiva, ¿de eso se trata,
obvio.
Flora?
Sí, siempre tenemos la sala con mitad y mitad.
¿Qué pasa en Divas? Ahora vamos a hablar del espectáculo puntualmente, pero ¿qué pasa?
Sí, no, estaba pensando que sí, hay tantos hombres como mujeres, aparte
está repartido.
Se ganan entradas en la radio donde estoy yo, o sorteo yo por mis seguidores de Twitter, y que, entonces, no lo sabe, encima que tienen un tono como feminista la consigna, digamos, pero no veo que no vengan por eso, digo, porque son dos minas.
Sí.
En el caso de ella justo está con un chico, pero no, van igual.
¿Con persona en el caso de Charo?
¿Qué pasaba? A veces mucho varón secuestrado, con claro. cara de desesperado.
¿Qué hago acá?
Y a mí lo que más me flashea de los shows es primero los técnicos. La relación con los técnicos varones cuando llegás y somos todas mujeres y damos indicaciones de cómo queremos la luz o la música o hermoso. Todo. Y a veces hay teatros donde son re hostiles los tipos, como que o están buscando al tipo para que confirme sí. lo que nosotros estamos pidiendo. O sea que desde ahí empieza la movida con los varones claro. en las salas de teatro.
Mira.
Y después una vez me pasó algo súper lindo, que estábamos en Uruguay, salí a buscar a una amiga a la puerta y escuché que un varón le decía a sus amigas, si esto se pone muy denso, yo me voy, ¿eh?
¿En serio? ¡Qué hermoso! Qué
hermoso.
Muy y bueno. después usamos eso en todo el show, preguntando dónde estaba el que se quería.
¿Y se había quedado?
Se quedó.
Vamos. Ese es todo un triunfo.
Sí, sabes que los técnicos son un rubro muy especial. Hay muy, muy, muy poquitas mujeres técnicas. Las pocas que hay son excelentes.
Sí, totalmente.
Excelentes. Total. Y a mí me pasa mucho, sobre todo con Cosa de Minas, que somos un equipo de 4 o 5 mujeres que caemos a un teatro y los técnicos son 95% varones. Y ahí yo sufro del mansplaining, pero más atroz del universo. Cosas como, ¿sabés, piba, lo que tenés que hacer? Mira, vos te tenés que traer un operador, porque todo lo que tengo que traer es un varón que hable con él. Y no importa que yo sepa cómo quiero todo y cómo pedir todo y que conozca la técnica de todo.
Además, acabas de hacer, perdóname, una representación de, ¿viste? Cuando hablamos con un sordo que le hablamos fuerte,
sí. Sí, ya, claro.
como si fueras idiota. Entonces,
sí,
además de explicarte todo, te lo explican como sabes.
Sí, sí. Hermoso.
Qué lindo.
¿Qué les hace reír, Flor? ¿Qué te hace reír?
Es un tema de terapia, nada.
Nada.
Nada, no,
nada.
Me clavé en Monty Python en la adolescencia y no salí de ahí. Que es una agrupación inglesa que hacían sketch en los 60 en la televisión y luego en los 70 llevaron esos sketch al cine y al teatro. Y ya está, fin. No, nada. Es muy complicado. Voy a ver colegas que admiro, como estas dos chicas que están acá con nosotras. Y estoy como con una leve sonrisa, pero estoy analizando el chiste.
¡Qué pesada!
Sí, sí. Me parece que es por un exceso de laburo, en realidad, claro. En el que no puedo salir del chip. Y lo lamento muchísimo. Me siento como, no sé, por ahí le pasa a alguno de estos chefs que va a comer y está analizando en vez de disfrutar la comida. Y yo digo, qué imbécil. Bueno, soy esa clase de imbécil.
¿Y cómo se logra generar un chiste que sí haga reír? Solo probándolo, porque si no, qué sé yo, si uno primero me imagino que te tendría que causar gracia a vos y si no te la causa.
A mí no me causa, lo hago como una estructura.
Tienen encuentros,
después
¿no?
Después lo chequeo con amigos. Eso, tengo Twitter para chequear yo que me hago chistes cortos. Y igualmente, aunque funcione en Twitter, no necesariamente va a funcionar en un escenario.
Pero se prueba.
Sí, se prueba. Aparte, como yo hago humor negro, tampoco provoco risa nunca.
No, vamos a hablar ahora. Ahora en un ratito provoco otra cosa.
¿A vos qué te hacía? Porque también imagino que la manera en que uno se ríe o le causa gracia muta a lo largo de los años. ¿A vos te hacía reír algo que posiblemente ahora te dé bronca, por ejemplo?
Claro, Yayo. Ahí está. Yayo, yo me moría de risa con Yayo y tengo que reconocerlo.
Sí,
Veía a Yayo y me moría de risa. Muchas cosas me dejaron de causar gracia, como Yayo. Pero no, desde chica siempre fui muy fanática de todo lo que era humor. Veía a Jerry Lewis. Ahora no sé si me reiría de una película de Jerry Lewis, pero siempre busqué humor. Bueno, Adriana Salgueiro, que lo había olvidado. Pero sí soy muy fan de todo lo que es humor y... Algunas cosas me dan mucho odio del humor.
¿Ale?
Muchas cosas me hacen reír. También me pasa que me pongo a analizar, como dice Flora, y ahí es donde me quedo. Estaba viendo el otro día algo en Netflix, un programa que se llama de stand-ups o algo así, no sé, y me encontraba más analizando lo que decían. Pero si hay un comediante que... Estoy pensando en gente de afuera ahora. Si hay un comediante que me hace reír en general, es como que me descompongo. El otro día, no sé, vi por tercera vez el especial de este año de Louis C.K. Y el tipo... Había momentos en donde 3 de la mañana yo pegaba alaridos en mi casa. A lo mejor después pasan 20 minutos en donde estoy fascinada y no me permito la risa. Pero me
hipnotiza. Qué bueno eso. Que te pase. Sí. Eso es lo que pasa con la risa y con el humor. Sí. Estamos hablando del humor entre las mujeres, con las mujeres, o qué sé yo, el humor feminista, no sé, quédate y vas a ver. Ya venimos.
Mujeres de acá. Por Nacional. Temas de género para todos. Mujeres de acá.
Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Nos estamos sacando selfies, por eso yo puedo hablar así.
Está trompeando.
La idea es trompita.
Porque San Pedro cuando saca selfies tira trompa.
Bebotea.
Toda la bebotea.
No siempre.
No siempre.
Pero a veces una... Bueno, qué sé yo. La idea es hablar de humor, pero pasa que... Flora se nos tiene que ir porque un domingo a la mañana tiene que ir a preparar el asado, ¿es algo así?
¿A pasar la pasta?
Sí, 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 tengo que... No,
¡ah, misa tenés que ir!
Los Alcorta somos todos de ir a misa.
¿Estás siendo monaguilla?
No, porque me pasé a monja.
¿Hay monaguillas mujeres? Creo que no, ¿no?
Perdón, ¿acá somos todas agnósticas ateas? No, yo no. ¿Vos no hay monaguillas?
Yo soy
ateada. Yo fui ayudante del cura.
Para mí no hay monaguillas mujeres porque no les da tanta gracia violar nenitas. Para mí
no es divertido.
Perdón.
Puede volver a las 11 de la mañana.
En los de Mendoza había chicas también, menos, ¿sí? Pero había.
Alumnas del colegio, claro.
Bueno, decíamos, como Flora se tiene que ir y había dejado picando una es que da para retomar antes que
justo
te vayas.
Justo que estábamos hablando de violación,
chicas. Pero que lo que más te gusta, hablar.
Claro.
Hablábamos del humor negro. Yo lo que me pregunto, viste que haces una nota de humor y siempre la pregunta está, ¿y cuáles son los límites? Pero... Cabe en este punto. Me pregunto, si pensamos en clave feminista, ¿viste que hay cosas que son sensibles? Está ahí lindando con el humor negro si hablamos de los femicidios y todo lo que nos preocupa a todas como mujeres, más allá de si nos dedicamos al periodismo o al humor. ¿Se puede meter un chiste para, no sé, aleccionar, que se rían, que reflexionen? ¿Cabe, no cabe? ¿Te lo preguntaste? ¿Ya lo hiciste?
Se puede todo. Lo que pasa es que cada uno tiene puntos, digamos, agujeros negros. Yo, por ejemplo, no hago chistes con femicidios, ni chistes con chicos muertos, niños muertos, ni chistes con accidentes como el de 11, no hago. Uh-huh. Pero hay otros que lo hacen y yo no me puedo enojar. ¿Qué sé yo? Porque si yo hago con otras cosas. Uh-huh. Yo me hice muchísimos chistes con... con otras personas que les ha pasado otras cosas. No sé, el límite... Lo importante acá es dónde te parás. Yo hago chistes, tengo un chiste con Ana Frank en mi show. Es dónde te parás. Si vas a estar a favor de los nazis o si estás haciendo una denuncia o una cosa que te molesta. Digamos, igual, para mí todo es posible igual. Yo hago chistes sobre ACV, cáncer... bueno.
Si un varón hace un chiste sobre una mina, ¿no? Como plantado en un rol machista, ¿molesta? Porque a veces parece que solo las mujeres podríamos reírnos de nosotras. Si un tipo se ríe de nosotras, lo acusamos de misógino. Sí, ¿sentís que eso pasa? Porque...
Si primero hizo toda una bajada de la convivencia y cuenta un montón de factores y vos te sentís reflejada, si ahora si solo te estás señalando por ser mina, es muy simplista, es extremadamente reduccionista y ya te está estigmatizando. Ahora si se está riendo de ella que, no sé, que le pone almohadones sobre la cama, tiro cualquier cosa que se me ocurre, cosa que de que hay novios que se han quejado de eso de mí. Y sí, te pongo 80 almohadones en la cama. Sí, por eso te digo, hay que ver qué te está molestando, si no se está haciendo una bajada, si el otro es inferior, si el otro es un imbécil, claro. Si el otro es molesto. Ahora, si son de la convivencia o del género, no, a mí particularmente no me molesta mientras no sea ofensivo.
Algunos machistas que dicen no serlo, pero lo son, dicen, por ejemplo, alguna feminista que, y más, que hacen humor, que han perdido el humor y que... ensaya una especie de venganza delante de un micrófono. Las periodistas nos dicen eso y a los humoristas seguramente arriba de las tablas. ¿Ustedes sienten esta percepción por parte de las redes sociales, de comentarios? No obviamente un tipo que va a ir a pagar la entrada, porque no creo que sea... Bueno, debe haber alguno que seguramente...
No, que se dejen de joder, porque ahora están llorando porque no pueden hacer más chistes de putos o porque no pueden hacer más... Que se expriman un poco el cerebro y que empiecen a hacer chistes que no sean con remates de con gente que está totalmente en una situación de víctima de la
vulnerabilidad,
sociedad.
Claro.
Bueno, que se expriman un poquito más el cerebro y dejen de llorar, porque están como, bueno, ahora todo es sensible, no podemos decir puto. No podés decir puto, busca otra cosa.
O no podés utilizar la palabra traba antes de hablar de una chica trans, 2017, por lo menos pensala un poquito.
Que se eduquen un poco, si no es muy fácil, basta, ya hay que decir, bueno, córtenla.
¿Les pasó de estar arriba de un escenario y compartir, digo, en estas presentaciones de stand-up, en donde hay mucho chiste fácil todavía vigente, y comparten escenario, pero bueno, tampoco vas a estar señalando con el dedo, qué sé yo, pero debe pasar, me imagino, por lo menos de incomodidad o de sentir, che, este chiste andá sacándolo, pensarlo.
Sí, pasa. A mí me pasa muchas veces estar en camarín esperando que llegue el momento de mi show, o que haya algún show anterior, o que paso por una sala y entro un ratito, y me da vergüenza muchas veces. Y a veces como... Igual yo tengo un poco la teoría de si no me preguntás, yo no te voy a decir nada, pero a lo mejor te tiro un... Che, fíjate, tal cosa. O mirá, el orgasmo de las mujeres es muy distinto. ¿Posta, sos virgen o no? Porque si decís eso... Cosas que decís que...
No sé, nabo.
No, sí, es como nadie... Y lo más triste es que la gente se ríe.
Sí, yo me amargo mucho, me amargo mucho. La otra vez estaba Maravilla Martínez, es el boxeador, probando material, y el material de él era, el clítoris, ¿dónde está el clítoris? ¿Qué es el clítoris? Y la gente, jajaja. Y después subió otra comediante atrás y dijo, Maravilla, el clítoris está en la vagina. Como,
pero qué bueno ese poder de recalificación, ¿no? Eso es genial.
Sí, basta, hay que decirlo. Pero a mí me pasa que me amargo mucho, después subo al escenario medio tirapiedra, porque los odio.
Prender fuego todo.
Y con esa cara angelical y con el bebé en brazos y mirá.
Hay mucho, como en nuestra profesión y como en todos los oficios y profesiones del mundo, hay mucho ladri también, ¿no? Que alguno le habrá dicho, o alguna también, le habrá dicho en algún asado con amigos, vos sos una graciosa bárbara, boludo, la verdad que tenés... Y son ladri que tal vez hicieron reír a los amigos y frente a un micrófono tienen ni formación ni preparación. Digo, pasa en todos los ambientes y seguramente... Este muchacho no debiera haber salido nunca del ring.
Quizás Maravilla es gracioso, pero hay como una formalidad de creer que si se habla así, también copia lo que ve. Quizás él se investiga un poco más, o si realmente se entera.
O le podemos llevar muchos clítoris y le mostramos.
Yo no me lo pienso ni sacar, mi clítoris es mío. No, que venga él, yo todo bien.
Quizás él tiene ese problema que no sabe dónde queda el clítoris, que pero lo podría googlear y no involucrarnos a todos en el espectáculo de...
Ahora, ¿sabes qué? A partir de ahora, cuando todos nuestros oyentes lo vean a maravilla, vean un clítoris gigante.
Maravilla, el clítoris queda en la vagina.
Voy a hacer el tríptico de la invitación de la entrada.
Que me lo chupe.
Como la plaza, digamos la plaza de la República, ¿sí?
Me parece que maravilla.
Los dos costados serían los labios y el obelisco sería el clítoris, ¿sí? Como representación gráfica, clítoris, el obelisco y la plaza de la República.
Ah, perfecto.
¿Les parece bien? Yo creo que es un... No, todo el mundo sabe dónde está, me parece que sí.
Yo le quiero mandar un besito a todas nuestras señoras oyentes, amigas.
Sí, que tenemos muchas y que son muy fieles. Vamos a poner un poco de música porque Flora se tiene que ir, chicos, a dar misa.
Flora, ¿dónde te puede ver la gente? ¿Dónde te puede escuchar? Odio decir la gente porque es como si fuera
justo colectivo. Acabamos de terminar con mi socia Vero Lorca el show, pero volvemos en septiembre en el Teatro Buenos Aires. Rodríguez Peña, pero falta un mes. No vale la pena.
Lo vamos a recordar.
Pero me quiero despedir con algo que dijimos, que ya que ya lo nombraron a Moria, que el otro día tuve el gusto de conocerla y me contó algo que después me dice todo el mundo que ya lo sabe, pero yo no lo sabía.
Porque producís la obra donde está su hija.
Claro, soy escribí en la obra que está su hija. Y bueno, coincidimos en una cena y me contó que... ella por contrato a Porcel y a Tato Bores les hizo poner que no podían hacer chistes sobre su anatomía, entonces no podían hacer chistes ni de las tetas ni del culo, entonces de golpe hubo que cambiar.
¿80 eso?
Sí. No, 70.
Tremendo.
Porque Tato Bores ya en los 80 no hacía teatro. Entonces en el 73, 74 lo que hizo Moria es, ok, todos los chistes que haga sobre mi persona, que ella era la partner del gran cómico que era Tato o supongo que Porcel, lo que le decía es, los chistes no van a ser sobre mi anatomía. Y estaba genial. Por contrato. Y tuvieron que empezar a encontrar otras maneras de hacer chistes para con Moria que no se referían al envase. Y me pareció genial eso. Me pareció genial. Y se plantó como capocómica, que es lo que hablaban ustedes recién. ¿Por qué? Porque ya no era objeto de chiste. Porque ¿qué te ibas a reír si no era del cuerpo? O sea,
aún mostrándose en conchero, ella decidía cómo mostrarse, exhibir su cuerpo como quisiera,
no, y el contenido.
No fuera
el objeto. El contenido. Yo no soy más un objeto. Y se convirtió en la capocómica porque se plantó ella con esas tetas y ese culo. Y hay que plantarse cuando estás laburando de vedette para... Me parece, le dijo eso y me arrodillé y la alabé.
Y total.
Así que no lo sabe. Después lo conté y mucha gente dice que ya lo había escuchado.
No, bueno, pero digo, esto escucharon en el 2017 decir, seguramente muchos nos sorprenderán, pero estamos hablando de la década de fines del 70, comienzos de los 80, cuando era otro país, tipos sumamente violentos, no solamente desde la verba, sino violentos en su día a día, capocómicos que no se los bajaba, de ningún santuario, de ningún atril, así que... Alabada sea Moria Kazán. Señora, muchas gracias por haber venido. Que te vaya bien en la iglesia. Cuidado con los curas.
Sí. Me cuido. Ya. Como fui a colegio de monjas, ya conozco el paño.
Ahí. Te podemos escuchar en radio con vos, con Mario Donel.
Sí, de lunes a viernes en un trabajo que dejó Charo, y gracias a Dios, porque...
No digas.
Acá hay mucha sororidad.
Acá hay sororidad, señores.
Ay, somos muy sororas.
Quiero el 50% de ese sueldo.
Vamos a escuchar música mientras Flora se va y nos sacamos otra selfie. Monsieur Periné, swing romántico.
Cuando te quedes aquí, enmarcado en mi risa, y no puedas ya escaparte de prisa, por miedo a perderte con un viejo amor. Cuando te quedes así, tartamudo inconsciente, sin disimular el placer de tenerme de vuelta en tus brazos, dándote calor. Siento que estás cada vez más dispuesto al riesgo y a ver.
expuesto al riesgo y a perder el control. Miento un poco, pero te confieso, el silencio terminó.
Acá, aquí hasta las 11 de la mañana. ¿Cómo la estás pasando, Marcel?
Pero muy bien, aprendiendo. Sí. Viste que yo te dije que quería aprender.
Está muy bien. Vos no sos muy graciosa igual. Siempre...
Tu marido no dice lo mismo. Me causa mucha gracia. Yo le causo mucha gracia a tu marido.
Gran remate.
Hablando de humor, yo recién veía, mientras escuchábamos la canción y nos despedíamos de Flora, la imagen de Charo dando la teta. Y sé que la maternidad nos atraviesa y nos cambia. Me pregunto... Sí, no sé si te agarró el puerperio, la nena todavía es chiquita, estás como en etapa, a algunas les agarra, a otras no. ¿Y cómo se modifica eso atravesado por el humor? Digo, esto del material, ¿no? Si sumas material, si hay cosas que no harías, si te modificó en algo la mirada.
O si sumaste.
Claro.
Sí, bueno, no sé muy bien qué es la depresión. Ah, sí, la verdad que no sé, leo y todo, digo, yo no sé si me está pasando esto, si estoy re loca... Sí, me están pasando un montón de cosas, pero me pasan cosas siempre. Justo anoche volví a presentarme, después de un mes que paré. Y nada, tengo material nuevo, que es de esto de ser madre, tengo unas canciones de cuna nuevas que me salieron cuando ella, que estando con ella a las 3 de la
mañana. Realidad también ahora.
Sí, sí, me atraviesa y todo lo que me atraviesa lo transformo en material y trato de buscar.
A mí lo que me gusta mucho cuando escucho a muchas chicas que son actrices y transitan la maternidad, cómo le sacan este manto sagrado de la maternidad. Entonces, una vez escuché una piba que decía, no, yo le estaba dando la teta a la piba y de pronto me había agarrado una calentura que quería agarrar, dejar al crío tirado, irme con mi marido arriba de la cocina y digo... Y está buenísimo, me parece que eso hablar de... Ahí está, sí, no era tu papá, te juro que no era tu papá, era otro. No estamos hablando de tu papá. También, ¿no? Sacarles ciertos mantos sagrados a cosas que tenemos las mujeres.
Sí, yo ahora estoy empezando a hablar un poco de que no tengo hijos y que no tuve hijos, no voy a tener hijos.
Ay, hablemos, que yo tampoco
tengo. Ay, mira, no, yo...
Y no quiero.
Estoy
ahora.
Viendo, estoy de a poco, porque también genera como una especie de, ¿cómo voy? No, viste, como se supone que... Pero si viniste al mundo para eso...
Es hermoso.
Y encima, además, no tenés hijos y haces reír, pero no, niña, ¿qué haces?
Vos haces reír porque querés tapar una falencia, porque que no sos madre. Y sos muy buena tía porque no podés ser madre.
No, yo en realidad digo un poco que no, siento esto, que no tuve hijos, pero más que nada porque para tener hijos como hay que levantarse muy temprano. Entonces yo prefiero dormir, ¿viste? Como que no sé, son cosas que me perdí por no quererme levantar temprano, básicamente.
No, Aleli, yo me desperté a la 1.
No, yo llegué tarde, no te puedo creer. Bueno, hubiera tenido.
Claro. Bueno, adoptate un perro, que es lo mismo.
Pero, por ejemplo, bueno, en el espectáculo, no sé qué parte, yo no lo vi todavía persona, pero en el espectáculo se habla, por ejemplo, del aborto. No sé, yo me imagino, tenemos todas posturas tomadas sobre el tema del aborto, pero quizás con la beba en brazos, te cambia algo o no, o decís al revés, reafirmás, porque no siempre el tener un hijo te cambia la perspectiva. Este es el gran error de muchos.
Me encantaba hacer chistes de aborto embarazada. Fue uno de los placeres más grandes que me dio.
Porque haciendo el espectáculo sobre el escenario con el bombo.
Arriba del escenario con el bombo gigante, aparte se me ocurrieron un montón de cosas nuevas, porque para mí antes la militancia era como, sí, esto es así, qué sé yo. Pero cuando yo quedé embarazada y decidí tenerlo, empecé a tomar conciencia de todas las personas que no pueden abortar y llevar adelante un embarazo sin desearlo. Me parece lo más tétrico y grave del mundo. O sea, reafirmé como la como todo lo que pienso del aborto, pero por mil.
Claro.
Me puse mucho más combativa con el embarazo y ahora con la maternidad sí estoy mucho más radical con los pensamientos.
¿Y ahí cómo haces eso para transformarlo o hacer un pasito más y convertirlo en un sketch o en un guión, ya transitando la maternidad y con una militancia mucho más pro despenalización?
Es que no me lo tomo como algo dramático, entonces lo veo como con una mirada humorística, como hago con todo. Entonces empecé a hablar del aborto y de la gente que está en contra del aborto. Ahora cuando, justo anoche probé un chiste nuevo que era cuando la gente te pregunta si el niño es deseado. Y entonces armé toda una historia como que estaba yendo a abortar y me secuestró Cecilia Pando. Me tuvo 9 meses hasta que parí y después me tiró en la ruta 9.
Y te sacó la cadenita de la Virgen María.
Exactamente, nada, me lo tomo a risa. ¿Qué voy a hacer? Que soy muy sensible, si no estaría llorando todo el tiempo.
¿Y qué pasa?
¿Cómo no todavía? Hablemos del bebito, por ejemplo.
Hablemos de este bebito.
Del bebito del balcón. Porque claro, porque es
super, es una señora, claro, gente que no lo...
es una señora muy joven, que por supuesto está en contra de la despenalización del aborto, por lo que está a favor de que muchas mujeres mueran en nuestro país por abortar en condiciones inseguras y clandestinas. Entonces tiene un bebito que es una especie de, ¿recordarán ustedes el niñito Jesús que te daban cuando eras chiquita?
Sí, como un souvenir.
Pero como, una gomita de Yumi.
Es claro, un
mogul.
Pero en bebé. Claro, claro. Entonces es un bebito que va recorriendo todo el país y lo vas a ver en una escuela, en un centro Boy Scout,
no será un chiste
fomento.
Y no lo habíamos entendido. Yo no, ustedes que saben.
No, díganme si no es una stand-upera, esa hija de puta. No,
para mí es graciosísimo. O sea, es
tan, un personaje.
Es tan increíble que es graciosísimo. O sea, es como el bebito y colgar al bebito del balcón, que era lo que proponía esta señora.
Y el bebito te habla.
Y el bebito como una entidad. Es algo hermoso, pero claro, si le podés ver el costado irónico, ¿no? Esta señora. Y lo transmiten a un montón de... Hay muchas chicas muy jóvenes que creen esto y escuchan esto. Y es triste.
Perdóname, bueno. Quiero retomar algo porque por lo que decimos ahora y por lo que quedó esbozado antes, me interesa mucho qué pasa en las giras con distintas provincias, con el interior del país. Porque yo me imagino estos discursos, sobre todo cuando no tenés acceso, no porque en una provincia que las hay más cerradas, más religiosas y demás, no solo por el tema del aborto, digo, encontrarse con discursos en donde probablemente sientan identificación, pero no los habían escuchado antes. Y eso abre mucho las cabezas. Me imagino, ¿se nota eso o se nota después cuando bajan del escenario y se quedan charlando? ¿Cómo se vive eso?
Depende del contexto, en mi caso. Si yo, por ejemplo, todos los shows que hice en el contexto del Encuentro Nacional de Mujeres, que fueron muchos, o en alguna reunión, algún contexto feminista, ahí podés tirar toda la carne al asador y sabés que es eso, y que están esperando y que vamos a hablar el mismo idioma. Cuando no es ese contexto y es un teatro o un bar, si es una ciudad muy grande, a lo mejor es como acá. Hay cosas que se pueden recibir mejor y otras peor. Si es una ciudad más chica, es distinto.
¿Te pasó?
Sí, pero a ver, yo ya sé que hay ciertos materiales que yo también voy buscando y voy viendo qué funciona y qué no funciona. Hay algunos materiales más combativos que sé que en algunos lugares no van a funcionar.
Yo me refiero al revés. Leí algo que pasó con Persona, no sé dónde, no recuerdo ahora, pero que había como una primera fila de señoronas que uno pensaba que las iban a tirar con tomates y que de repente estaban fascinadas. Me refiero a esos descubrimientos, que uno quizás tiene el prejuicio, no llevas el material o lo llevas como viste tapándote a ver cómo reaccionan. Y reaccionan bien.
Sí.
¿Les pasó? ¿Cómo era eso o dónde?
Eso fue en Varadero, que era un teatro municipal de esos a la italiana, gigantes, tipo de 1.500 personas. Y los únicos shows que había éramos nosotras y Peppa Pig ese mes. Y nosotras llegamos y dijimos, ¿quién va a venir a vernos acá? No sé qué. Y empezaron a venir señoras con tapados, bien...
Esa imagen.
Con lo que luqueadas, significa ir al teatro en ciudades
bien
chicas.
Bien luqueadas de teatro. Y nosotras, ay no, esto va a ser un espanto, está lleno de maestras. No sé
ya qué. Me imaginaban los huevazos.
Fue espectacular, fue una fiesta fue una fiesta, ahí todo nuestro prejuicio en la valijita, porque eran mujeres que les pasaban lo mismo que a nosotras y se sentaron y lo disfrutaron y se recagaron de risa y estuvo buenísimo. No cambiamos nada de lo que hacemos en Buenos Aires.
Qué
en
bueno
Palermo.
Eso.
Eso digo, ¿no? Qué bueno. ¿Cuánta avidez puede haber de cierto público? Sí. Quizá no lo tiene a mano, pero sí, viste, es un despertar, quizás.
Es que a veces una piensa, decís, no, esta señora grande se va a horrorizar, no sé qué. Y a esa señora grande le pasó lo mismo que
y
a vos.
Vuelta de todo.
Y dice, al fin alguien lo dice, viva. Sí, y te besan y te abrazan a la salida y claro. Es genial.
Sí, o te cuentan cosas, o te dicen, ay, ¿sabés qué? Resulta que... O te dicen, nunca había pensado esto así. Y yo que lo repetía y no me daba cuenta de lo que estaba diciendo, ahora lo voy a decir diferente.
Tal cual.
O te dicen, o, no, porque resulta que una amiga mía hace 40 años, ¿viste? Y como, sí. Aparece un vehículo o alguien que está diciendo algo que tal vez pensaban, o tal vez no, pero en ese momento dijeron, ah, mira.
Y desde una clave inesperada que es el humor, ¿no?
Totalmente.
Ahí el humor funciona.
Sí.
Bueno, mi vieja, sin ir más lejos, a los 70 años me dijo, no, bueno, yo ahora con ustedes, las feministas, a mí no me agarran más. Como. ¿Viste?
Claro.
Sintió una liberación de decir, ¿qué? ¿Por qué todo esto pasó todo este tiempo?
Sí, mi mamá, que además se llama Elvira,
ahí está.
Como la beba.
Sí, y tiene 80 años. Yo le voy pasando literatura. Y le voy, viste, como de a poquito. Empezó con que ustedes no sé qué. Y ahora, viste, empieza a ir a las marchas de Unir a Menos.
Mira vos, es fascinante.
Es maravilloso.
Eso,
y antes de tal vez esto de que tiene que ver, no sé si es una nueva ola feminista, la tercera ola. Sí, hay una nueva camada de pibas feministas que militan en sus centros de estudiantes, en sus barrios, que está buenísimo, y una nueva forma de militancia a través de las redes sociales. Y pensaba antes también lo que ha sido el tratamiento del matrimonio igualitario, como pasa ahora con el machismo, pasó hace 10 u 11 años hasta que se convirtió en ley, también como en nuestro entorno ha ido cambiando el discurso, ¿no? Ya es muy... Es muy gratificante escuchar tal vez matrimonio igualitario, ¿no? Los dos putos, digo, está buenísimo.
Sí, sin duda. Sí, sí.
Chicas,
sí.
Estamos terminando, fue un placer. ¿Eh? Oh, y hacemos otro después.
No la bebotees, a mí no.
Bueno, no. No hace falta bebotear para conseguir cosas.
No, es tipo, no, es decepción. Es tipo, oh,
no, claro. No. Todo no es beboteo, ¿no? Sí, no te estoy levantando, Geda, ya no.
Ya no.
Y así estamos llegando al final de Mujeres de Acá. Qué lindo programa, un placer. Logramos relajar. ¿Qué te pasa?
¿Dónde las podemos ver, sí, escuchar, leer, compartir y chocar?
Chiviemos.
Ale.
Yo estoy en una salita chiquita del Paseo de la Plaza, no sé por cuánto tiempo más. Y a veces estoy, a veces no estoy. Así que lo mejor es que se fijen en mis redes y ahí anuncio.
Nos vas avisando. Voy a hacer.
Sí, estoy en Twitter como @aleli y en Instagram como @alebavera.
Ahí está.
Y ahí digo todo.
Charo López.
Yo, Charo López en Twitter. Estoy los miércoles en Violonas, que es un ciclo donde hay muchos comediantes, que el objetivo es que no haya chistes misóginos. Nos pusimos de acuerdo y viene gente nueva. También están viniendo nuevos talentos, chicas.
Uy, vamos a ir.
Sí, genial. Así que ahí en Señor Duncan los miércoles es gratis. Así que vengan cuando quieran, los esperamos.
Y si va alguno puede cuidar a Elvira.
Claro.
Yo la próxima voy te la cuido.
Totalmente.
Es muy densa compartida. Bueno, nos despedimos.
Porque no soy madre.
Porque hay que levantarse muy temprano. Claro.
Aquí estuvimos en la operación técnica Laura Cristaldo, Tomás Pontvergés en la producción, Marcela Ojeda.
Valeria San Pedro, señores, será hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana cuando el señor Héctor Larrea dice que comienzan Mujeres de Acá. Tengan buena semana.
Chao.
Gracias.
Cuando te vas a viajar, las nubes se despejan y vuelvo a empezar.